Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Después de considerar la naturaleza de la reforma bíblica, es decir, su significado, amplitud y continuidad, pasamos en esta mañana a considerar las implicaciones de lo que esto significa. Aseveramos o afirmamos ayer que la reforma es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente y de la iglesia es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Esto implica, en primer lugar, que la reforma es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. La reforma es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. Tanto el creyente como la iglesia deben estar en un estado constante de reforma. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Pablo declara, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos recibido. Según este pasaje, todos los creyentes deben tener la misma actitud y la misma meta que Pablo tenía. Alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Y esto nos llama a una obra de reforma. Esta obra no es sólo para los reformados, presbiterianos o bautistas reformados. Es también para cada creyente y cada iglesia. La reforma no es una palabra que simplemente describe un período histórico de la Iglesia protestante, el siglo XVI, sino que también describe la actividad del pueblo de Dios a través de las edades. La Biblia nos da múltiples ejemplos que apoyan esta afirmación. El segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. Describe la piedad del rey Ezequías y las reformas que él llevó a cabo en Judá. El versículo 2 dice, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Esto qué significa? Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Confió en el Señor Dios de Israel. Se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Esto es reforma. El rey Josías no era un bautista reformado. Sin embargo, fue un reformador. Después de oír y considerar lo que decía el libro de la ley, Josías entendió que él y el pueblo tenían que hacer los cambios tanto en su vida individual y colectiva que la palabra de Dios requería de ellos. El segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 11, habla sobre la reacción de Josías después de oír el libro de la ley. ¿Qué dice el texto? Rasgó sus vestidos, ¿como qué? Como señal de contrición. La lectura de la palabra fue usada por el Espíritu de Dios para convencer de pecado al rey Josías. La respuesta del Señor revela la sinceridad del arrepentimiento de este hombre. Versículo 19. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. La luz que Josías recibió de la palabra de Dios lo llevó al arrepentimiento, a consultar al Señor, a reunir a los ancianos y al pueblo de Dios en la casa del Señor. ¿Oyeron la palabra de Dios? El rey personal y públicamente hizo un pacto delante de Dios en el que él se comprometió a andar en pos del Señor y a guardar sus mandamientos, sus testimonios y estatutos, y esto de todo corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Aquí vemos algo muy importante. La reforma comenzó en el corazón de Josías. Hubo un cambio interno que lo llevó a un cambio de conducta. Este cambio interno le llevó a hacer una reforma en su propia vida. En su propia vida. Y también en la vida religiosa del pueblo de Dios. La reforma siempre tiene que comenzar con tu corazón, en mi corazón. Por tanto, Josías ordenó que el sumo sacerdote Hilcías, y después él hizo lo que tenía que hacer con el pueblo de Dios, el sumo sacerdote, etcétera. La Biblia nos dice que Josías destruyó todos los ídolos para acabar con la idolatría y la superstición. Observen, la reforma bíblica llevó a Josías a hacer cambios en el pueblo de Dios. Hubieron otros grandes reformadores en el pueblo de Dios de antaño. Nehemías y Esdras, estos hicieron una gran reforma entre los que habían regresado de la cautividad. Nehemías capítulo 8 al capítulo 10 y el capítulo 13, Esdras capítulo 7, versículo 9 y 10, capítulo 9 y 10, estos pasajes hablan de estas reformas. Bajo la guía de estos hombres, el pueblo fue expuesto a la ley de Dios. Basado en las enseñanzas y preceptos de esta ley, se hicieron los cambios que la ley requería. Es decir, no se trata de cambiar porque a mí me gusta hacer esto. No se trata de mis preferencias personales ni lo que otros digan acerca de lo bueno que sería hacer esto u otro en el pueblo de Dios. No, este hombre se cercioró al reunir al pueblo, de que el pueblo, al ser expuesto a la ley de Dios, se diera cuenta que estos cambios no procedían de él, sino de Dios. Dios a través de su palabra. Los verdaderos reformadores siempre se conducen de esta manera. Es la palabra, el estudio de la palabra, no imposiciones externas, ejerciendo influencias o presiones sobre nosotros para que hagamos esto así, aquí y allá, porque los demás lo están haciendo y tienen múltiples resultados. ¡No! Es lo que dice la palabra de Dios. Los profetas de Dios en Israel también fueron reformadores. Juan el Bautista llevó una reforma para hacer volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Con qué fin? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículo 16, 17, capítulo 3. Los apóstoles también fueron reformadores. Sus cartas muestran la obra de reforma que ellos hicieron en las iglesias. Pablo escribió su epístola a los corintios para corregir varios males y abusos en esta iglesia. Luego, en su segunda epístola a los corintios, él habla del arrepentimiento de esta iglesia y el cambio de la conducta de la misma. Segunda epístola a los corintios, capítulo 2 y capítulo 7, versículos 8 al 15. El libro de Apocalipsis presenta al reformador por excelencia. Ese no es Lutero, ni Calvino, ni John Hus. El reformador por excelencia es Cristo, el Señor Jesucristo. El capítulo 1 al capítulo 3 habla de la presencia y la actividad de Cristo en cada una de sus iglesias. Es decir, hoy en día el Señor Jesucristo continúa haciendo la obra de reformador en cada una de sus iglesias. Allí en Apocalipsis lo vemos haciendo la obra de reforma y llamando a las iglesias a involucrarse en estas obras, a los líderes como a la congregación. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo ante el enfriamiento y deterioro espiritual en la iglesia? ¿Qué hizo Él ante la infidelidad, los pecados escandalosos y otros males que afectaban a la iglesia? Observe, Él no dejó la iglesia para crear otra entidad religiosa o una organización paraeclesial que le sirviera y cumpliera la función de la iglesia. Tampoco creó otra institución para reformar la iglesia. No, él mediante sus cartas a las iglesias y sus líderes llevó a cabo una obra de reforma. ¡Ay, pastor, pero yo sé que esta organización ha hecho esto, aquello y lo otro! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Hermano, nuestra dirección, nuestra guía, las instrucciones nuestras no es lo que dice, o no es lo que dice la providencia. Dios permite muchas cosas en su providencia, y muchas veces por alguna u otra razón bendice aquí y allá, pero eso no significa que es allí donde tú y yo tenemos que recibir nuestra instrucción de lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo en la iglesia. Y si Él está involucrado en sus iglesias, reformando las mismas, sin la ayuda de organizaciones paraeclesiásticas, ese es el cuadro de Apocalipsis 3, ¿quién eres tú y yo para tratar de inventar o crear otra organización para hacer lo que el Señor manda a la iglesia hacer? No por menos resultado, no por un asunto resultado. Nosotros no somos para, nosotros no seguimos a la filosofía pragmatismo, sino bíblica. Como ya ustedes van a ver, hermanos, a veces se piensa la corta, pero se olvida de la larga. Y cuando nos salimos del patrón bíblico, tarde o temprano, cosechamos lo que sembramos y no es bueno. Tú ni yo podemos ser más sabios que Dios. Ahí vemos al Señor Jesucristo trabajando a través de sus cartas dirigidas a los pastores para que ellos en la exposición de esas cartas y la aplicación fueran usados por Dios, el Espíritu se manifestara y hubiera una forma una reforma bíblica en esa iglesia, en el corazón de los miembros de esa iglesia, en la vida de los miembros de esa iglesia. Hay que ensuciarse las manos con los miembros de cada iglesia. Y eso Dios no lo llamó a ser a un conferencista allá afuera. Eso el Señor lo llamó a ser de una forma personal, con la autoridad del cielo, en una forma oficial, al pastor de la iglesia, de cada iglesia local. ¿Dónde vemos al Cristo exaltado haciendo la obra de reforma? Según el testimonio de las epístolas y del libro de Apocalipsis, Él lleva a cabo esta obra en la iglesia local. Él hace esta obra en la iglesia local porque esta es la única entidad que Él creó para proclamar, sostener, defender y preservar la verdad salvadora. Es bueno ir a las conferencias, sí, tienen su lugar. Hay mucha gente que le gusta ir a las conferencias porque el predicador viene y le da tal vez una buena predicación, pero no tiene que ver más nada con esa persona. Y realmente no tiene autoridad para involucrarse de una manera pastoral con esa persona porque no es miembro de su iglesia. Si bien entre los hermanos podemos dar ciertos consejos, pero hay ciertas cosas que deben ser tratadas por los pastores en la iglesia local, con la autoridad del cielo, porque eso puede que llegue a una disciplina bíblica y un conferencista o un pastor de iglesia no tiene esa autoridad para tratar con esas almas que pertenecen a una iglesia local, bajo otros pastores que Cristo colocó sobre ellos. Ah, claro, es fácil ir a la conferencia, tuvimos un buen sermón. ¡Ah, qué buenísimo estaba esto! Me gusta ese pastor. Entonces llegan a la iglesia del pastor Piñero. ¡Ay, pastor Piñero, tú sabes! ¿Te gusta aquel pastor? Porque aquel pastor no tiene que tratar con los trapos sucios tuyos. Ni tu pecado. Él no te conoce como te conoce el pastor Piñero. Y aquel tú lo puedes engañar porque no vive contigo, ni está contigo semana tras semana, pero tu pastor, no, porque él que te ama, que busca el bien de tu alma, que es un hombre fiel y entiende su llamado como pastor, el que vela por ti y ha de dar cuenta como un conferencista u otra persona, no lo va a hacer. Ese pastor conoce y te dice, ven acá, hijo mío, pero tú sigues haciendo esto, tú te vas a hacer daño a ti, tú vas a hacer daño a tu mujer, tú vas a hacer daño a tus hijos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Esto hay que cambiarlo. Ay, pastor Piñero, no me gusta porque, mira, se pone muy emocionante, habla duro a veces. Ahora el pastor Piñero es el problema y no su pecado, ni su carácter, ni su negligencia. Ah, pero llega la conferencia. Ah, ese pastor que está allí, a mí me agrada. Y aquellos que ministran en conferencias deben de tener estas cosas en cuenta. Deben de dirigir a la gente que va a esos lugares, a sus iglesias, a sus pastores, y cualquier ministerio que se da tiene que tener en mente tal cosa, si no, no están trabajando dentro de el contexto establecido por las Escrituras para que haya la reforma bíblica que debe haber en cada creyente y en cada iglesia local. En Apocalipsis vemos la manifestación de la presencia del Cristo exaltado, reformando a cada una de sus iglesias locales. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El que tiene oído, oiga lo que Cristo, por medio de su Espíritu y palabra, dice a las iglesias. A la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cristo se dirigió a cada ángel, a cada pastor, en cada iglesia local. ¿Cuál fue el ejemplo que el pastor Piñero dio cuando llegó a la República Dominicana? Después de algunos años, todo el mundo amaba a sus pastores, amaba a su iglesia local, y no tenían al pastor Piñero como una celebridad evangélica. Cuando algunos me hicieron así, bien, todo siguió marchando como debía de marchar, cada uno en sus respectivas iglesias. Y algunos me aman, pero no me hacen un ídolo. Dirigí a la gente a sus pastores, en sus iglesias locales. Es decir, que yo no estoy predicando por predicar en ropas menores. Hay un ejemplo, hay una vida. A tal punto que si cualquier pastor quería hacerme algo, lo podía hacer, porque yo no estaba involucrado personalmente con cada vida de cada iglesia, porque eso no me pertenecía a mí, sino a cada pastor de esa iglesia local. Es importante señalar que Cristo no llama a la iglesia de Éfeso a hacer algo nuevo o a seguir un camino diferente al que Él había revelado por sus apóstoles y palabra. No, Él llamó a la iglesia al arrepentimiento, a hacer las obras que hicieron al principio. La reforma bíblica siempre nos regresa ¿a dónde? ¡A la Biblia! No nos llama a hacer algo diferente a lo que la Biblia enseña o exige. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos da como reformador nos enseña la manera en que nosotros debemos afrontar los problemas y resolver los males que afectan a la iglesia local. Y si el Señor respetó a cada pastor de cada iglesia y se dirigió a él particularmente para que trajera reforma bíblica, ¿quién te crees tú que eres para no respetar o tal vez actuar de tal manera que socavas el ministerio, aunque sin querer, con buenas intenciones, el ministerio local de los pastores en sus iglesias locales? No, es que nosotros queremos ayudar. Sí, yo sé que ustedes quieren ayudar, pero hay que saber cómo se da esa ayuda, de tal manera que la gente esté conectada con su iglesia local y sus pastores. No es que no se haya hablado de este asunto, pero hermanos, esto hay que subrayarlo. El remedio divino a los problemas de una iglesia es una reforma bíblica, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos llevar a cabo esta reforma, no necesitamos recibir cartas como lo recibieron aquellos ángeles o pastores de Apocalipsis, porque tenemos toda la Biblia, la cual fue dada para que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Es decir, que tú tienes una responsabilidad muy seria como pastor. Tú tienes que profundizar, conocer mejor las Escrituras, hacer el arduo trabajo de aprender bien las Escrituras y cómo aplicarlas correctamente, individual y colectivamente, para poder hacer reforma en la congregación en que tú te encuentras. Tal vez necesitas ayuda de otros hombres que han hecho estas cosas, que tienen experiencia. Pues entonces sé humilde y búscala. Pero oye bien, con tu Biblia abierta, porque a nadie podemos llamar Señor. Y eso se aplica a cualquier persona. Solo Cristo es nuestro Señor y Señor de nuestra conciencia. Teniendo este propósito en mente, Pablo le dice a Timoteo, después de haberle dicho que tiene las escrituras y tiene todo lo que necesita ahí para estar preparado para toda buena obra, le dice a Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, instrucción. Hermanos, ¿cuál es uno de los propósitos de la predicación? Persuadir a los hombres a hacer las reformas que la Biblia demanda en sus vidas. Timoteo, redarguye. Oye, pero es que si yo aplico la palabra, voy a tener un problema aquí serio. Se me va a ir media gente aquí, se me va a ir mucha gente. Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Con mucha paciencia. La reforma bíblica es una obra que cada creyente en la iglesia. La reforma bíblica es una obra que cada creyente iglesia debe hacer. En segundo lugar, la reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica no se limita a hablar de la mala o terrible condición de la iglesia, de sus miembros o de sus líderes, sino que nos llama a hacer los cambios en nuestra vida que Dios nos manda. Nos llama a dejar lo malo y hacer lo bueno. Pablo llamó a los corintios al arrepentimiento, a cambiar su conducta. Ellos se arrepintieron y corrigieron su conducta. La epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, revela que Tito dio testimonio de este cambio. Lamentablemente, no son pocos entre los que profesan ser cristianos que no quieren hablar del arrepentimiento ni de reformar sus vidas conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Se lamentan que las cosas no marchan bien en su vida y en la iglesia, pero no se esfuerzan por hacer lo que la Biblia les manda, para rectificar sus caminos o cambiar la situación. El salmista en el Salmo 119, versículos 59 y 60, no se limita a hablar de su desvío o a lamentarse por su situación, sino que él hizo el cambio que la palabra de Dios requería de él. Él dice, volví mis pasos a los testimonios de Dios revelados en la palabra. Él añade, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La reforma bíblica no consiste en contentarnos, consentarnos y lamentarnos por el pecado, o por nuestro desvío, o por los males que afectan al pueblo de Dios. Esdras no solo lamentó la infidelidad y rebeldía del remanente en Judá, sino que también se levantó a hacer las reformas necesarias en el pueblo de Dios. Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Él, como un buen líder, dirigió al pueblo a reformar sus vidas según la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 10 al 12. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien. Tal vez tal, el texto dice tal y como has dicho, es nuestro deber hacer. Aunque era doloroso, lo hicieron, y su obediencia y reforma fueron recompensadas. Dios guardó al pueblo, conservó al remanente del cual vino el Mesías. La reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. En tercer lugar, la reforma es mucho más que fervor o pasión. La reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. Es más que algo emocionante o algún interés religioso. Hay tiempos en que Dios visita a su pueblo de una manera especial para avivarlo y bendecir al pueblo ricamente. Los avivamientos son periodos de un nivel alto de interés religioso, que vienen acompañados de un deseo intenso de obedecer y de servir al Señor. Hay mucha actividad religiosa y espiritual. A menudo hay reuniones evangelísticas donde hay mucho gozo y hay mucho fervor. Durante esos tiempos se ve un buen número de profesiones de fe, quebrantamiento, dolor y lamento por el pecado. También se ve un gran celo por las cosas de Dios, la extensión de su reino. Estas cosas, hermanos, este fervor en el contexto que es descrito o en el entorno, la situación, estas cosas en sí misma no me preocupan. Lo que me preocupa es ver un ambiente donde hay mucha emoción y entusiasmo y gran expectación religiosa sin una reforma bíblica. Lo que me preocupa es cuando los ministros y creyentes comienzan a ver estos avivamientos como la panacea para todo lo que está mal en la iglesia y en sus vidas, mientras descuidan o no quieren hacer las reformas o cambios que Dios exige de ellos en su palabra para santificarles y para que ellos puedan combatir y vencer los males que les afectan. Pero algunos no quieren hablar de la clase de reforma que Dios exige, porque en el fondo saben que esta reforma requiere esfuerzo, abnegación, sacrificio, mortificación de la carne, requiere que se le dé muerte a sus vacas sagradas que ellos veneran, que ellos sirven y adoran, y que ellos no quieren sacrificar. Entre estas vacas sagradas se encuentra el pragmatismo, la mundanalidad, el sensualismo, la vanidad, el activismo, la satisfacción de la carne, la complacencia o ese pecado que tanto les deleita. A pesar de que las cosas andan mal en sus vidas y en la iglesia, su actitud es, aunque sabemos que las cosas andan mal, lo mejor que podemos hacer es orar por un avivamiento poderoso que venga a corregir todo lo que está mal en la iglesia. O que Dios haga alguna otra cosa que cambie nuestra situación actual. Mientras tanto, no hacen nada, sino que se sientan a esperar hasta que Dios obre, a ver si Él hace algo. Cuando añoramos los avivamientos y clamamos a Dios por ellos, mientras que descuidamos nuestra responsabilidad de enmendar nuestros caminos y hacer lo que Dios requiere de nosotros en su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Además, esa manera de vivir manifiesta una falta de amor por Dios y una falta de compromiso serio con Él, con Cristo y con su Iglesia. Jamás es un acto de desobediencia orar por un avivamiento o alguna otra cosa, mientras que rehusamos hacer los cambios que Dios requiere de nosotros hasta que Él obre. Es un acto de desobediencia. Esta actitud, oración y espera no es una señal de espiritualidad ni madurez. Más bien, es un camuflaje de piedad que esconde el desinterés y la renuencia hacia la obra difícil pero necesaria de la reforma. Orar por tiempos de avivamiento o una intervención especial del cielo no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestras vidas y la vida de la Iglesia según la voluntad de Cristo. Él ha hablado y nos ha mandado, y tenemos que aplicar las Escrituras. No podemos estar esperando algo extraordinario cuando Dios nos dice, ve y haz tal cosa. Ninguna parte de la Biblia se enseña que nosotros debemos esperar por un avivamiento para hacer los cambios que Dios requiere de nosotros en la actualidad. Creo que la oración juega un papel importante, importantísimo y necesario para que Dios avive la Iglesia y podamos llevar a cabo la reforma que Dios requiere. Pero esto no significa que la oración nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestras vidas, de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando acudimos a la oración como un medio para librarnos de las reformas que Dios nos manda hacer en nuestra vida y en la Iglesia, cometemos un gran error. Una cosa no elimina la otra. Ambas cosas son necesarias. Por otra parte, decir que no podemos hacer nada para corregir nuestra situación porque tenemos que esperar hasta que Dios haga algo extraordinario es insinuar que Dios es responsable de que nosotros no podamos corregir lo que no está bien en nuestra vida o en la Iglesia. Si tenemos que esperar que Dios obre extraordinariamente para hacer los cambios que Él nos manda hacer, entonces Dios es responsable o culpable de que nosotros no podamos reformar nuestras vidas. Querido hermano, pastor, así piensa el incrédulo. Él espera que Dios realice algo extraordinario para convertirse. Mientras tanto, no usa los medios que Dios le da para convertirse a Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Si esta es la manera en que Dios da la fe, entonces, ¿qué es lo que el incrédulo debe hacer para que Dios obre en él la fe? Oír la palabra de Dios. El incrédulo no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer nada para ganar su salvación, pero él sí puede oír la palabra de Dios. Él debe orar para que Dios obre en él, pero mientras tanto, ¿qué él debe hacer? Él deliberadamente tiene que sentarse a oír la palabra de Cristo. Esto es algo que él puede hacer y que debe hacer. Es así que Dios obra. Oremos para que Dios avive su obra en estos tiempos. Pero recordemos que la oración en ninguna manera nos libra de nuestra responsabilidad de hacer las reformas que la palabra de Dios quiere de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios no solamente es útil para enseñar, Es útil también para redarguir, pero también nos enseña cómo corregir. La Escritura es suficiente. Usted no se lance porque usted ve un mal, inmediatamente eso hay que corregirlo. Oye, eso es verdad, la Biblia dice que eso es un pecado. Entonces usted vaya a corregirlo según sus nociones o lo que usted piensa. No, usted tiene que ir a la Escritura, usted tiene que indagar en la Escritura, porque la Escritura es suficiente para enseñarle a usted cómo usted va a corregir ese pecado. Y si usted no conoce tan profundamente las Escrituras para poder encarar esta situación o pecado, entonces sea humilde, clame a Dios y busque a aquel pastor que va a enseñarle las Escrituras para que le dirían esos pasos que tiene que tomar bíblicamente para poder corregir con sabiduría y con amor esa situación. Si usted no corrige según las Escrituras, entonces no se sorprenda si tiene una tremenda división en la iglesia, y entonces cuando suceda no empieza, ¡ay, porque yo soy fiel! ¡Ay, porque yo estoy sosteniendo la palabra de Dios! No, la división y el problema que tienes es porque no fuiste sensato, humilde y sabio. Viste el pecado y te lanzaste, en vez de ir a la palabra de Dios para que ésta te enseñara cómo corregirlo. Y así sufre la verdad. Y después decimos que, pues estoy sufriendo por causa de la verdad. No, tú estás sufriendo por causa de tu necedad y falta de humildad. La oración no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestra vida personal, familiar y eclesiástica. En el Salmo 119, versículos 58 al 60, y estoy corriendo un poquito aquí porque tengo un poquito de material. Estoy hablando como los ingleses, cuando dicen poquito es lo contrario. En el versículo 58 al 60 vemos un hombre asumir su responsabilidad de reformar su vida. Cuando él vio que habían prácticas en su vida que no eran coherentes con la ley de Dios, él no solo oró, sino que también dio los pasos necesarios para reformar lo que debía cambiar en su vida. El salmista oró, versículo 58, supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Pero observen, esto no fue todo lo que él hizo. Después de orar, él consideró sus caminos y volvió sus pasos a los testimonios de Dios. Se apresuró y no tardó en guardar los mandamientos divinos. Josías no esperó a que llegara un tiempo especial de avivamiento que Dios para actuar. Josías no esperó que llegara un tiempo especial de avivamiento para actuar según la luz que Dios le había dado por medio de su palabra. Una vez que él conoció lo que la ley demandaba de él y del pueblo, Josías sin demora se entregó a hacer lo que la palabra de Dios exigía de él en ese momento, las reformas que la Biblia demandaba. En lo que respecta a su vida personal y la vida del pueblo de Dios, la reforma bíblica es una obra que el creyente y la iglesia deben hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. En cuarto lugar, la reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. Requiere acción de parte de nosotros. Se ha convertido en algo muy popular hablar sobre la pasión. Hoy día todo el mundo tiene pasión en muchos círculos evangélicos. Pasión para aquí, pasión para allá. Pues la palabra pasión aquí y allá. El lema de muchos hoy es apasionados por Cristo. Y si usted no está apasionado por Cristo, usted tiene un problema, porque usted debe de estar apasionado por Cristo. Pero ese es el lema, apasionados por Cristo. Hermanos, estimados pastores, es bueno sentir pasión por aquello que debemos sentir pasión. Esta clase de pasión es importante, sana y necesaria. No tengo ningún problema con esta clase de pasión. Nuestro problema es cuando algunos dicen sentir una pasión por Dios que no conduce a una reforma bíblica en sus vidas, su vida personal, matrimonial, familiar, laboral, eclesiástica, civil. La pasión santa es un deseo intenso por honrar a Dios. Es un deseo intenso que nos mueve a hacer la obra que Dios nos manda hacer. La Biblia dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ese hombre desea. La palabra desea aquí habla de un intenso deseo. ¿Pero deseo de hacer qué? Deseo de hacer la obra que Dios le manda hacer, de vivir como Dios le manda. En este caso se trata de la obra de pastorear el rebaño, para presentarlo perfecto en Cristo. Se trata de vivir una vida consecuente según lo que enseña la palabra de Dios en lo que respecta a nuestro carácter. Debemos ser hombres de Dios, irreprensibles. Se trata de hacer la obra de evangelizar las almas. La pasión que Josías sintió por Dios lo llevó a hacer la obra de la reforma. Ahora, me temo que la pasión de muchos hoy por Dios no es por hacer una reforma bíblica en sus vidas, sino una mera emoción. Hay mucha pasión por lo emocionante, hay gran entusiasmo por los conciertos de música cristiana contemporánea, hay gran entusiasmo por las conferencias populares en las que se celebran estos conciertos. En algunos casos van de conferencia a otra para recibir la próxima dosis de emoción que necesitan. En estas celebraciones se gastan a veces grandes sumas de dinero en hoteles, transportación, comida, parafernalia. Usted los ve con los t-shirts por aquí, por allá. Ahora no salga diciendo aquí que el pastor dijo que eso no se puede hacer y que condena a los t-shirts. Yo no estoy diciendo eso. Oiga bien, sigue mi línea de pensamiento. ¿Dónde está ahora el énfasis? Estos eventos han creado un gran comercio donde se venden camisetas, CD, DVD, libros y otras cosas. La gente quiere escuchar a los charlistas reconocidos con quien ellos se identifican. Sobre todo quieren asistir a los conciertos de música cristiana contemporánea que allí se presentan. Quieren oír a los cantantes populares de la farándula supuestamente cristiana. Se habla de este y de aquel otro cantante, de sus logros y reconocimientos en el mundo de la música cristiana contemporánea. Pero en ese movimiento no se ve en muchos, y he cogido mis palabras, de los que promueven y aplauden estas cosas, las reformas en sus vidas que la palabra de Dios requiere de ellos. Simplemente no están en eso. Esta no es su preocupación principal. Leí un artículo sobre las 10 cantantes cristianas populares más destacadas de la música cristiana contemporánea, las cuales han obtenido reconocimientos por la excelencia de sus producciones. Ese lenguaje me sabe mal. Pero en fin, para esto es que ellos viven. Las cuales han obtenido, o por lo menos se gozan en el asunto, las cuales han obtenido reconocimientos por la excelencia de sus producciones, tanto en las premiaciones seculares y en las cristianas. ¿Y qué se ve en estas producciones? En una de ellas, esto no me lo contaron a mí. En una de, y no era porque yo estaba en uno de esos conciertos, por si acaso. Hay que aclarar. En una de ellas se ve una mujer con una vestimenta inmodesta, moviéndose sensualmente mientras canta supuestamente a Dios un cántico con una letra y una melodía romántica como si le estuviera cantando a su marido. Probablemente la cantante no es consciente del estímulo carnal o seducción que este tipo de cántico, vestimenta y movimientos sensuales producen los hombres. Estímulo que solamente es apropiado en la alcoba matrimonial, no en una iglesia, ni en un concierto. El efecto acumulado de estas cosas expone o prepara consciente o inconscientemente a muchos de los oyentes y los prepara para la sensualidad y mundanalidad. Entonces no te sorprendas si la gente que tú pastoreas visten, viven o están promoviendo al mundo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Lamentablemente todo esto se hace en el nombre de Dios para alcanzar las almas para Cristo y para transformar la cultura. Realmente es todo lo contrario. La cultura o el mundo le está transformando a muchos de ellos a su imagen y semejanza. ¿Saben lo que es eso? Que tres pajaritos en una iglesia reconocida, de un hombre reconocido. Un ballet de hombres. ¿Y cómo se movían? Le ganaban a las mujeres. Y esto durante la recolecta de la ofrenda. Y la gente después, todo el mundo aplaudiendo. ¡Algo abominable!
Ay, pero no en la iglesia, pero afuera se ve muy bonito. ¿Qué es eso? Usted es un hombre, actúa como un hombre. Refleje que usted es un hombre.
No otra cosa. Que no es hombre o no es mujer.
¿Ustedes ven a lo que nos ha llevado esa cuestión de transformar a la cultura para Cristo? Y eso no es nada. Sigan con ese jueguito para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. ¿Ah? Esto es triste. Querido hermano, la falta de conocimiento y discernimiento no les permite ver a estas personas que muchas de sus producciones violan el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. El nombre de Dios está siendo profanado y ellos y los que promueven estas cosas con su presencia no se dan cuenta y algunos osan justificar tal cosa. Por estas razones que nosotros los ministros del Evangelio no debemos estar involucrados ni apoyar tales cosas, tales eventos, tales conciertos. Hermanos, hemos perdido mucho terreno. Aquí hay un individuo que estaba en ese movimiento. Y él dice, deseo mencionar las razones por las que tuve que dejar el ambiente de la música cristiana contemporánea. Y yo explico, lo viejo no es necesariamente bueno, porque es viejo. Y lo bueno, y lo nuevo, por ser bueno, no es necesariamente malo tampoco. En esto tenemos que seguir los principios bíblicos, y quiero tener ese equilibrio. Pues decía este individuo, deseo mencionar las razones por las que tuve que dejar el ambiente de la música cristiana contemporánea. Yo no podía aceptar la razón que usaban para defender la filosofía de la música cristiana contemporánea. Me di cuenta que los postes que sostienen el muelle están podridos y cayéndose. Nuestra base principal era que la música es diferente con respecto a la moralidad. Dios acepta todos los estilos de música y nadie puede juzgar las preferencias y gustos de otros. ¿Oíste? ¿No lo dice Piñero? Esto lo dice alguien que estaba ahí, vivió ahí y salió de ahí cuando Dios le abrió los ojos, salió huyendo. Yo buscaba en la Biblia para comprobar esas teorías. En cambio, vi que estas bases no se centran en Cristo, sino en el hombre. Son ilógicas y distorsionan los principios básicos bíblicos. Cuando vi lo que la Biblia enseñaba acerca de la verdadera adoración y lo que realmente significa estar en la presencia de Dios, yo me sentía triste de la manera en que mi generación usaba con ligereza la música profana y vulgar, acompañada de vestidos vulgares, para ofrecer adoración y alabanza a un Dios santo. Y nadie involucrado en eso parecía preocuparse por lo que estábamos haciendo. Este individuo dice, en el caso de él, para preservar mi matrimonio y ser fiel a Dios en todo, yo necesitaba separarme de las tentaciones que siempre formaban parte del ambiente de la música cristiana contemporánea. La satisfacción del ego y la atracción hacia los miembros femeninos del grupo de alabanza. Vi que estábamos en peligro de hacernos hipócritas de la misma manera que habíamos acusado las iglesias tradicionales. Por ejemplo, una acusación principal contra la música y cultos de las iglesias más conservadoras fue que a ellos les faltaba espontaneidad. Eran aburridos, ya sabíamos qué esperar. Pero de algún modo no notábamos que también nuestros cultos de la música cristiana contemporánea venían a ser aburridos y siempre lo mismo semana tras semana. El ambiente que crean en el templo se ha degenerado y se ha vuelto aburrido en el orden del programa. Entonces, cuando las cosas vienen a ser muy aburridas, ellos introducen material cuestionable, más elevado y fuerte, con más ritmo. Este es uno de los males de la música cristiana contemporánea. La música es continuamente inclinada a deslizarse, y el que guía a la música será forzado a aceptar cualquier estilo de música, no importa cuán vergonzosa sea. Yo tenía que escapar de eso. ¿Y no es así? ¿Reggaetón? ¿Y otras cosas? Porque todo se puede usar para la gloria de Dios. No me meto ahí porque eso es otra cosa. La reforma bíblica es una obra que cada creyente e iglesia debe hacer. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. La reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. Yo voy a terminar aquí porque ustedes están cansados y probablemente hambrientos. Hermanos, le estoy dando esto como una preocupación genuina. De ninguna manera usted vea esto como algo, un ataque personal contra algún ministro, alguna iglesia, algún grupo de iglesias. No, hermanos. Muchas veces estamos entre amigos y queremos preservar o conservar esa amistad. Pero la amistad y otras cosas no pueden cerrar nuestras bocas. Yo he dicho, así como otros tienen la libertad de promover y declarar lo que piensan en la arena pública, ¿por qué nosotros no tenemos también ese derecho? Nuestra preocupación genuina es por el daño que estas cosas están haciendo a muchos creyentes. Y es importante analizar todo esto. Que Dios nos libre a nosotros y podamos ver las implicaciones de una reforma bíblica para poder ser fieles a Dios en nuestra generación y no estar poniendo el fundamento de tal manera que cuando ya no estemos aquí, los que vengan después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Si hemos establecido un fundamento, generalmente la próxima generación va más lejos que algunos de nosotros hemos ido, y muchas veces no por el buen camino. La iglesia necesita hoy una reforma bíblica. Y alguien puede decir, pero mira el tanto bien que hemos hecho. Sí, Jonás también pudo haber dicho eso. Mira el bien que ha hecho. Tanta gente se han convertido. Sí, pero la actitud del profeta estaba mala. Era mala. Habían cosas ahí que no estaban buenas. Entonces, así como vemos lo bueno, también tenemos que ver lo que no está bueno para una reforma bíblica. Que Dios guarde nuestros ministerios, nuestros corazones. Amamos al pueblo de Dios, hombres muchas veces más dignos que nosotros. Pero la verdad es la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Así te quedes sin amigos. Así te cierren las puertas y no haya más conferencia y tu nombre no sea conocido. Dios no me llamó a mí para que yo sea un ministro conocido. ¿Sabes lo que me dijo una hermana de nuestra iglesia? Se me acercó y me dijo a mí, que está al tanto de muchas cosas, y yo creo que es más que yo. Porque a mí me dicen, no es que yo estoy buscando. Pastor, no se convierta en una celebridad. Yo entendía lo que mi oveja me estaba diciendo. Ella quiere un pastor de ovejas. Un hombre bíblico. Cueste lo que nos cueste. Para servir a Cristo hay que ser fieles. Si hay algo aquí que yo he dicho que no sea bíblico, no te preocupes. No lo tomes como algo personal. Échalo a la basura. Pero si lo que estoy diciendo tiene el apoyo o es bíblico, analízalo objetivamente, porque no se trata de ataques personales. Analízalo objetivamente a la luz de las Escrituras, de la historia de la iglesia. Y si es bíblico, entonces recíbelo y aplícalo. Sola Escritura. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Queremos, mediante la enseñanza y la aplicación de la misma, llegar a la unidad de la fe, no excluyendo una u otra verdad de la Biblia, sino tomando todo lo que la Biblia enseña para alcanzar esa unidad doctrinal que es verdadera unidad espiritual y doctrinal. La unidad por la cual Cristo murió. Sabemos que esta es real por medio del Espíritu de Dios en la iglesia. Pero en cuanto a la aplicación de la verdad, necesitamos, para ser como Cristo, necesitamos más luz, necesitamos gracia. Oh, danos corazones para analizar estas cosas y aplicarlas según tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.